Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 494 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue semana tras semana. Ya estamos bastante cerca de la edición 500, cosa que realmente nos llena de mucha alegría y orgullo. Y bueno, como todos los lunes, pues nos acompaña nuestros amigos Roberto Torres y Luis García. Empiezo contigo, Roberto. Buenas noches, ¿cómo estás?
Iván, muy buenas noches, la verdad, súper contento de que ya estamos los tres por acá. ¿Qué te digo? ¿Tú qué tal?
Muy bien, gracias. Gracias. Todo bien, poco a poco. Bueno, una semana pues bien, bien cargada de cosas. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola, Iván, buenas noches, Roberto. ¿Cómo están? Yo bien, gracias. Pues ya listo para platicar un rato de deportes.
Así es.
Muy bien.
Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo con la pauta del programa, pues, bueno, ahora comienzo al revés, comienzo contigo, Luis, ¿de qué vamos a platicar esta noche?
Bueno, pues vamos a platicar del béisbol. Iniciamos, como siempre, con un repaso de las grandes ligas. Brevemente hablar sobre la NBA, que está en las semifinales de conferencia actualmente. Ayer el Gran Premio de Miami, donde Verstappen ganó viéndose imponente, y bueno, pues a lo mejor hablar ligeramente sobre la colita de lo que fue el draft. Y quiénes a lo mejor fueron los equipos que mejor se armaron según los expertos del draft, ¿no? Sería más o menos eso. Y pues bueno, completar lo que ustedes traigan.
Bueno, muy bien, excelente. Excelente por ahí, Roberto.
No, pues iniciando con el base, traigo la cápsula del BASE y ya hagamos un paneo de la MLB. Y traigo unos datos duros súper interesantes y se las voy a ir adelantando nada más para que lo sepan. ¿Cómo afecta en cuestión de negocio el que tu equipo gane un campeonato? Y entonces tengo estos datos duros tanto de la NBA, cuando lleguemos a esa sección. Tengo también de la MLB cuando estemos en el BASE y también tengo de la NFL. O sea, en cuestión de dinero, ¿por qué le conviene a un equipo ganar fuera del trofeo? Y la verdad es lo que traigo.
Ok, bueno, muy bien, excelente. Bueno, yo aunado a todo lo que ustedes ya han dicho, que me parece muy bien, solamente voy a agregar ahí lo sucedido el día de ayer, perdón, el día sábado, con la primera de la triple corona norteamericana, esto en hipismo. Ustedes saben que todos los años, el primer sábado de mayo, se corre esta gran prueba donde prácticamente, como dicen los entendidos, son los 2 minutos que paralizan al mundo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, voy a hacer mención a lo que fue la primera de la triple. Y bueno, por supuesto, ya lo demás expuesto por ustedes, pues lo voy a reforzar. ¿Ok? Entonces, bueno, listo. Dicho esto, pues bueno, me parece que es bueno que arranquemos y, por supuesto, lo vamos a hacer con el béisbol, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos con los standings? Y bueno, después iremos comentando básicamente, bueno, cómo van sus equipos, cómo lo ven. Por cierto, antes le ganaron a Oakland hoy 7-2. Bueno, obviamente Oakland es uno de los equipos, digamos, que están en la lupa para perder gran cantidad, para llegar último en su división y ver con quién compite por el peor récord de la liga. Pero bueno, vámonos entonces a lo que sería el base y pues bueno, vamos a ver las posiciones. Bueno, y debo también, antes de empezar con las posiciones, pues bueno, comentar una noticia muy triste, y es que falleció el lanzador zurdo Baida Blue. Entonces ustedes como que, bueno, los que recuerdan, pues, fueron fanáticos de los años 70, de aquel equipo poderoso de los Atléticos de Oakland, bueno, recordarán a Baida Blue, aquel lanzador zurdo de color, que junto a Catfish Hunter, a Rolly Fingers, hicieron ese tridente de lanzadores que hicieron grande al equipo de los Atléticos por allá en los años 70. Baida Blue, un zurdo con una gran velocidad, pues bueno, falleció el día de hoy, y bueno, me imagino que, bueno, que hará mucho, mucho luto, y seguramente se hará algo en los uniformes de los jugadores, alguna especie de, bueno, sobre todo en el de Oakland, un número conmemorativo, pues, a lo que fue su gran carrera en el béisbol. No sé si ustedes, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, a Baida Blue.
Sí, sí, yo lo recuerdo, no en los 70s, porque a mí no me tocó ver el béisbol en los 70s, pero la colita, finales de los 70s, principios de los 80, que si mal no recuerdo terminó su carrera o pasó por lo menos una o dos temporadas con los Kansas City Royals. Ahí es donde yo me acuerdo así muy, muy ligeramente haberlo visto. Y sobre todo con un nombre tan, tan peculiar, ¿no? Baida Blue.
Exactamente.
Entonces, sí, sí, sí se queda grabado, ¿cómo no?
Sí, sí, pero sus mejores años fueron indiscutiblemente con el equipo de los Atléticos de Oakland.
Claro.
Eso sí lo tengo muy, muy preciso. Bueno, entonces, pues bueno, comenzando con el análisis de lo que ha sido esta semana en la MLB, pues tenemos datos interesantes por acá. El equipo, comenzando con en el este de la Americana, bueno, el equipo de Tampa, mantiene una interesante ventaja que en este momento luce bien, estamos comenzando, pero ese buen arranque les permite mantener una ventaja de 6.5 juegos sobre el equipo de Baltimore, ¿no? El equipo de Baltimore, en algún momento dijimos que este equipo tiene peloteros interesantes, es un equipo que está en reestructuración, pero que puede hacer una campaña, digamos, bastante productiva, tomando en cuenta lo que hicieron el año pasado. Luego de seguir el equipo de Toronto, seguido por igual récord con los Medias Rojas, y el equipo de los Yankees, aunque ustedes no lo crean, señores, va de último con 19 y 17. La verdad es que tuvieron una racha, pues, bastante, bastante mala. Perdieron 6 de sus últimos 10 partidos. Y ha tenido un récord realmente bastante negativo en su como locales, ¿no? 12 y 8 me parece que es un récord bastante, bastante malo para hacerlo de home club. Y de visitante ni hablar, tiene 7 y 9. Y bueno, a estas alturas del año, pues es un poco triste ver a los Yankees en el último lugar. En la central, pues bueno, Minnesota está adelante, 19-16, a 2.5 está Detroit, que para ser sincero, yo pensé que Detroit iba a ser uno de los equipos colistas este año. Y bueno, por lo menos en las primeras de cambio, el equipo de Detroit ha mantenido un ritmo, a pesar de que su récord es perdedor, pues sabemos que la división central de la Americana siempre ha sido una división bastante mediocre, ¿no? Así que tampoco podemos sacar muchas conjeturas. Y en el oeste, pues bueno, los sorprendentes Rangers de Texas están adelante con 20-13, seguido por los Angelinos de Anaheim, los Marineros de Seattle en el tercer lugar, y bueno, Roberto, aquí tendrás que comentar, no espero tus comentarios. Houston está para 500, empatado con Seattle con 17-17. La verdad es que el mismo récord de los Yankees, han perdido 6 de sus últimos 10. Y bueno, pareciera que el equipo de Houston, pues no ha estado, no las ha tenido todas consigo. Así que bueno, esto es lo que se vislumbra en el este. Bueno, Roberto, les quiero escuchar tu comentario. Estamos casi en el sótano los dos, así que no puedo hablar mucho, pero bueno, es bueno saber qué piensa.
Exacto, o sea, bueno, el hecho que nosotros estemos en tercer lugar de la tabla, digo, no nos hace mejor que a Yankees, que está en último lugar de su división. O sea, pues estoy triste porque el pitcheo no cuadra, estoy triste porque bateadores, la parte ofensiva está mal y de malas. De repente Jeremy Peña tiene un partido maravilloso como lo tenía el año pasado y tiene cinco malos seguidos. O sea, no uno ni dos, cinco en fila, ¿no? De repente Kyle Tucker, que debería ser, no sé, el sexto mejor jugador, creo que está como en la posición 30 o 40, pero en términos de fantasy. Puta, ¿qué te digo? No, estoy. Pues sí, estoy triste. Y una cosa súper cañona es que Houston, en Houston era, pues, de estos equipos que tenía muy pocas derrotas. Hoy en día tiene 8 ganados y 11 perdidos. Es. O sea, ¿qué te puedo decir? Antes, de mi parte, veía una serie que venía y hacía un cálculo. Ah, son 3 partidos, vamos a ganar 2. No sé qué. Ahora ya ni hago el cálculo. Porque no.
Claro.
Sí.
Sí, no, sí, sin duda alguna. Pero bueno, así es el béisbol. Unas son de cal, otras son de arena. La temporada todavía es joven. Y bueno, hay tiempo para levantar cabeza, pero.
Es bien difícil mantener el nivel 2 temporadas seguidas. Habrá que hacer memoria para ver cuál es el último bicampeón. Y no sé, en el siglo XXI, es decir, en estos 22 años que han pasado, ¿cuántas veces ha habido un bicampeón, no? Entonces, a mí me parece normal que haya un declive porque los jugadores no tienen la misma histamina, la misma energía, la misma motivación. El pitcheo ha venido a menos, se han lesionado jugadores, Urquidy, también está lesionado Luis García. Y pues los bateadores, pues también, ¿no? Entonces, yo creo que va a mejorar. Me sorprenden más los Yankees. Bueno, no sé si más. Están jugando lo mejor que pueden y están en una división bien peleada. Llama la atención verlos hasta ahí abajo y bueno, creo que cuando regrese Severino y cuando regrese esta contratación que hicieron de, ¿cómo se llama?
Carlos Rodón.
De
Carlos
Carlos
Rodón.
Rodón, que el año pasado, los últimos 2 años, jugó muy bien, incluso hasta un sin hit ni carrera por ahí. Van a retomar fuerza. Y también los Astros, yo creo que siguen siendo los favoritos para alzarse con ese banderín de la división oeste.
Sí, hay
Sí.
un detalle, sí, disculpa interrumpir, Roberto, también hay un detalle que también te saltaste, Luis, y es el hecho de que también los equipos normalmente se desmantelan cuando ganan. Hay
Claro.
muchos cambios, hay jugadores que piden mucho dinero, se van. El equipo de Houston ha perdido jugadores como Carlos Correa, ha perdido a Verlander, se ha ido Yuli Gurriel,
Springer.
Springer. Entonces, claro, si los equipos no mantienen su base de pelotero, obviamente es muy difícil repetir, porque vienen caras nuevas, de repente no es la misma calidad, los lanzadores no son los mismos, y yo creo que, y eso fíjense que también pasa en la NFL, y me disculpa que me cambie tan abruptamente, pero en la NFL es igual, fíjense, ¿qué pasó con el equipo de los Rams? Ganan el Super Bowl, y la temporada que viene, si el siguiente se desmantela y llegan de últimos. Entonces, claro, esto también ha cambiado mucho el deporte por esto, porque hay demasiados cambios, mucho agencia libre, mucho dinero de por web, de ¿cómo se llama? De por medio. y eso también afecta al deporte, indiscutiblemente que sí. Entonces yo creo que va a ser muy difícil que veamos equipos repetir en años consecutivos. La verdad es que lo veo difícil.
Sí, tengo un par de cosas respecto a lo que acaban de decir. Bueno, el primero es que si vemos, por ejemplo, cómo está Houston, el achaque de Houston no es exclusivamente de él. O sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron. Falta de estamina, jugadores que se van, etcétera. Pero también los otros equipos aprovechan no nada más esto, sino también mejoran, se traen mejores jugadores, hacen trades, sus jugadores avanzan, aquellos que vienen de ligas menores también. Entonces, pues eso es como una combinación, ¿no? Como una carambola. Y si hablamos, por ejemplo, de Yankees, siendo el último lugar de la división del este, tiene mejor récord que el segundo lugar de la división del central, que es Detroit, que tiene récord negativo. O sea, tiene 16 y 18. Entonces, también es un hecho que no todas las divisiones, y por ende, no todos los equipos tienen el mismo calibre. Lo podemos ver ahorita con esta comparación que se acaba de hacer, ¿no?
Claro. Sí, es así. Y bueno, entonces te dejo, Roberto, la Nacional. Y bueno, antes de que arranques con la Nacional, pues me imagino que Luis debe estar muy contento, porque, wow, estoy viendo a los Piratas de Pittsburgh en el primer, para mí se me hace muy raro verlos en el primer lugar, pero bueno, han hecho un arranque interesante, a pesar de que esta última semana no fue buena, porque ganaron 3 y perdieron 7, bueno, les ha dado para estar en el primer lugar. Así que bueno, ya nos comentará Luis, pero vamos a arrancar con el este de la Nacional. Adelante, Roberto.
Yo me podría burlar de Pittsburgh, pero como Houston está mal, por eso no lo voy a hacer. Pero a ver, iniciando el paneo de la Nacional en la división del este, Atlanta, primer lugar, 24 ganados, 11 perdidos, .686 de averaje. Miami y Mets le siguen detrás con 7 juegos, 17 ganados, 18 perdidos. Yo estaría impactado, bueno, no impactado, pero triste por Mets, por toda esa gran nómina que tienen y que estén con récord negativo, pero bueno, obviamente apenas llevamos 5 o 6 semanas del Bates, ¿no? Filadelfia en cuarto lugar, 8 juegos detrás, 16-19. Washington, 9 juegos y medio detrás, con 14-20. En la central, Pittsburgh va en primer lugar, 21-15, ¿sí? Que tuvo, bueno, ya ahorita que Luis nos diga cómo le fue contra Tampa. En segundo lugar, a un juego detrás, Milwaukee con 19-15, Chicago Cubs 3 juegos detrás, 17-17, Cincinnati 6 juegos detrás, 14-20, San Luis 9 juegos y medio detrás, 11-24. Y finalizamos con la división del oeste, donde Dodgers avanza a primer lugar. La semana pasada estaba, creo que empatado o muy cerca de Arizona. Está 21-14, .600 de veraje. Arizona, juego y medio detrás con 19-15. San Diego, 18-17 con 3 juegos detrás. San Francisco, 5 juegos detrás, 15-18. Y finalizamos, con Colorado, 7 juegos y medio detrás, 14-22. Y bueno, Luis, ¿cómo le fue a Pittsburgh la semana pasada contra Tampa? ¿La hizo o no la hizo?
No, ¿te acuerdas que justamente hablamos de eso? Y yo dije, bueno, con que ganen uno van a estar de visitante, pues es lo que yo espero. Y no, fue obviamente una limpia, pero no fue la única. También regresaron a Pittsburgh y perdieron por barrida contra Toronto. O sea, ya estamos viendo que contra los equipos fuertes no dan el ancho. Y yo lo que ha pasado en los últimos años es que abril es un mes bueno y mayo se caen totalmente. Entonces no echaba campanas al vuelo. El día de hoy ganaron y rompen esa racha de 7 perdidos consecutivos. Y bueno, me sorprende todavía verlos en primer lugar. Eso quiere decir que Milwaukee tampoco pudo, de hecho también tuvo una seguidilla de 5 derrotas consecutivas y por eso no lo rebasó, ¿no?
Ya, pues ahorita Pittsburgh tiene una serie contra Colorado y Milwaukee contra Dodgers, entonces eso podría ayudar a separarse de Milwaukee.
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, justamente lo que hablábamos la semana pasada de que será bueno mientras dure, porque los Piratas pues no tienen equipo. El día de hoy, Mitch Keller, que fue una primera selección de ellos hace algunos años, tiró un juego completo. Bueno, pues es el primer juego completo por un Pirata desde 2018. ¿Ok? Entonces, pues así se pueden dar cuenta cómo está el picheo de los Pirates. Ok. No sé si ya terminaron o terminaste.
Todavía no. Okay, tengo la cápsula adelante. Y dato duro.
Sí, no, yo lo digo porque también tengo algunas estadísticas rápidas que de las grandes ligas.
Ah, pues si quieres aviéntalo y luego me voy sobre lo mío.
Ok, pues es hacer un repaso sobre los líderes, ¿no? Sigue bateando fuego este jugador Luis Arraez, habíamos hablado que fue Champion Bat el año pasado con Minnesota y que ahora está bateando 420 con los Marlins de Miami. Y me puse a hacer un research y el último que bateó 400 fue Ted Williams en 1941 con los Red Sox. Bateó 406 y el que más se le acercó fue Tony Gwynn bateando 390. Pero a mí me sorprende porque Luis Arraez no es de una temporada. Lleva 3 temporadas bateando fuego. No se le da tanto spot porque pues probablemente ha estado en equipos chicos y además pues es latinoamericano, entonces no tienen la misma cobertura que con un estadounidense, ¿no? Por otro lado, home runs, Max Muncy lleva 12 home runs, es líder con los Dodgers. Carreras impulsadas, Adolis García, 36 carreras impulsadas con los Rangers de Texas. En hits, Bobby Shedd tiene 49 hits. Si nos vamos a las carreras anotadas, Ronald Acuña tiene 30 carreras anotadas. En dobles, Matt Chapman, que está bateando muy bien, es el segundo lugar en bateo, tiene 17 dobles. Y en triples, Brandon Marsh de Filadelfia tiene 4 triples. Finalmente, bases robadas, Esteury Ruiz de los Atléticos. Yo creo que es la única estadística que está sobresaliendo. Este equipo tiene 16 bases robadas. Sabemos que este año se han incrementado muchísimo por la regla de que no pueden tardarse más los pitchers. Entonces, esto hace que cuando esté cerca de acabar ese reloj de conteo, los corredores ya saben que tiene que ir hacia home, entonces saltan. Y ha habido muchos robos, no nada más de segunda, sino también de tercera e incluso de home. Eso wow. Ha habido un incremento muy importante y creo que sí es de los cambios que ha beneficiado al espectáculo, ¿no? Y bueno, rápidamente ganados, Shane McClanahan de los Rays es el líder con 6 victorias. Sonny Gray de los Twins tiene 1.35 de carreras limpias admitidas y salvados, quien lo dijera, Emmanuel Clase de Cleveland con 12 salvados hasta el momento. Esos son los líderes en las estadísticas más importantes de las grandes ligas.
Muy bien, muy bien. Fíjate que lo que sí vi es de que o no había, o no caché bien, un jugador que tuviera al menos dos, que fuera líder en dos diferentes estadísticas, ¿o sí?
Sí, sí, es, por ejemplo, en on base percentage, que es OBP, igual Luis Arraez, obviamente, como batea hits, pues llega a las bases con más facilidad, con 476. Y ya no me metí tanto, pero tanto en slugging como on base más slugging, el líder es Brent Rooker de los Atléticos de Oakland. Sí, o sea, son dos estadísticas que no son las más seguidas. Son como meternos un poquito más a estadísticas secundarias, pero sí, ellos van de líderes. Y pues bueno, finalmente de WHIP, que es walks más hits por inning pitchado, Eduardo Rodríguez, ahora de Detroit, antes de los Red Sox, tiene .78.
Wow.
Y también llama la atención, ¿no? Porque es muy, muy bajo esa estadística.
Muy bien, muy bien. Justo la cápsula de la que voy a hablar hoy es del WHIP.
Ok, muy bien. Pues si quieres, adelante. Y así podemos darle seguimiento a los líderes de las estadísticas principales semana a semana o por lo menos cada 15 días.
Ah, me parece muy bien, porque por ejemplo yo tengo a Brandon Marsh en las dos ligas.
Ajá.
Y cuando batea bien, si hace o los triples que decías, o home runs, o inclusive segundas bases, es muy buen bateador.
Ok.
Venga, muy bien, muy bien. Pues bueno, por la cápsula tenemos por qué el acrónimo WHIP es usado hoy en día para medir la efectividad de un pitcher. WHIP es una adición reciente a la metodología de evaluación y comparativa de los pitchers, ya que ha sido usada desde 1979. El acrónimo significa Walks plus Hits per Innings Pitched, o sea, bases más hits por innings pitchados. ¿Sí? Y el WHIP es una herramienta sofisticada empleada en esta era del análisis de jugadores del saber métrico, ¿sí? Es una manera de medir la eficacia de un pitcher antes del ERA, ¿sí? Entonces, el Earned Run Average. Desde el 2019, perdón, hasta el 2019, cuando fue editado y publicado este libro, el mejor récord de WHIP en una sola temporada pertenece a Pedro Martínez de los Red Sox de Boston, en el que fue en la temporada del 2000. Y con eso, bueno, cierro esta cápsula.
¿Dice con cuánto el WHIP?
No.
Hay que buscarlo,
sí. Pero fíjate que esto va de la mano de lo que platicaste la semana pasada, ¿no? Que podía ser la cápsula más estadísticas, como que le da el giro completo, ¿no?
Claro.
Muy bien, muy bien. Y ya que estamos en el base, nada más voy a platicar de por qué es importante para un equipo de la MLB ganar un campeonato, ¿sí? La MLB tiene el modelo de reparto de ingresos de playoffs más complejo de todos los deportes. Los equipos se quedan con el 40% de los ingresos de los primeros dos juegos de comodín, los primeros tres juegos de la serie divisional, los primeros cuatro juegos de la serie de campeonato y los primeros cuatro juegos de la serie mundial. Y el 100% de los ingresos de cualquier juego. ¿Ok? Nada más para arreglar con eso. Entonces, en otras palabras, la MLB se lleva el 60% de todas las ventas de boletos para la cantidad mínima de juegos de cada serie. Y los equipos se quedan con el 100% de los ingresos si la serie dura más. O sea, esto es como más business para la MLB. La toma de participación en los ingresos de los playoffs de la MLB significa que el 60% de todas las ventas de boletos para los dos primeros juegos Wildcard, el 60% de todas las ventas de boletos para los primeros tres juegos de la serie división, el 60% de todas las ventas de boletos para los primeros cuatro juegos de la serie Championship y el 60% de todas las ventas de boletos para los primeros cuatro juegos de la serie mundial. Pero la liga no se queda con este dinero. Este dinero va a los jugadores. La MLB tiene un grupo de jugadores de postemporada que toma la parte de los ingresos de la liga y la divide entre los jugadores de los 12 equipos del playoffs. El fondo de postemporada del 2022, por ejemplo, totalizó 107.5 millones de dólares, que fue 19% más del fondo del 2021. Los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial, se llevaron a casa 38.7 millones de dólares y los Phillies de Filadelfia, que perdieron, se llevaron 25.8 millones de este fondo común. Los equipos pueden votar sobre quién recibe acciones totales y parciales del fondo de bonificación. Los de la Casa Club también pueden recibir, los trabajadores, perdón, de la Casa Club también pueden recibir pagos en efectivo. El año pasado, esto resultó en que los Astros entregaran 516.347 por acciones completas y 940.000 en premios en efectivo. Y solamente para cerrar, ahora no te sientas mal por el dueño. Los ingresos de playoffs todavía hacen una gran diferencia. El crecimiento de la valoración de los Astros de Houston en el 2015, ellos valían en su valoración 800 millones. En el 2022 pasaron a 2.300 millones de dólares, o sea, 188% arriba. Y el rango de valoración de los Astros de Houston como los equipos profesionales, en el 2015 estaban en el lugar 26 de la MLB y en el 2022 subieron 15 puestos al 11º lugar. Con lo cual, el crecimiento de los Astros es significativamente mejor que el promedio de la MLB, que es del 72%. ¿Cómo ven esto?
Wow, interesante, buen número.
Sí, por eso es muy, digo, yo no sabía de esto, pero por eso es importante también, no nada más llegar a los playoffs, sino también de igual manera,
ganar.
Ganar, claro, y con eso todos. Imagínate, ¿no? ¿Cuánto sale ahorita un jersey de los Astros? ¿Que quieres ir a ver a los Astros en temporada regular? ¿Cuánto subió la cerveza, el cheesesteak, los boletos? Eso obviamente todo hace que gane, ¿no?
Sí, una cerveza, digo, no sé cuánto ahorita cueste, pero yo me acuerdo que puede costarte $10 masiva, ¿no? Entonces una cerveza la vas pagando en 250 pesos mexicanos, no sé cuánto sea en Venezuela, pero es una cosa que sí, o sea, ¿no? Por cualquier chuchería, pues sí cuesta, sí cuesta.
Claro. Muy bien, pues yo con eso ya cierro MLB. Si no hay nada más, ¿con qué otro deporte pasamos?
Pues, si quieren rápidamente, nada más hablo del básquetbol. El básquetbol ya entró a las semifinales de conferencia, es decir, quedan vivos 8 equipos. Por el lado de la conferencia del este están los Miami, el Heat de Miami le va ganando 3-1 a los New York Knicks, que los New York Knicks se colaron venciendo a Cleveland en la primera ronda, pero ahorita ya va 3-1 en control Miami, y yo creo que Miami con este Butler van a pasar. En el otro duelo está un poco más parejo, los Boston Celtics contra los Philadelphia 76ers, van 2 ganados por bando, y ayer fue un juegazo que se decidió en tiempo extra por un punto, 116-115 a favor de Filadelfia, Y esto tiene muy pareja la serie. Y del lado de la conferencia oeste, Denver, que es el primer sembrado, también cayó el día de ayer contra Phoenix. Y de igual manera van 2-2 en la serie. Y por el otro lado, los Lakers le van ganando 2-1 a los Golden State Warriors. Y ahorita están jugando el cuarto juego. Van apenas en el segundo cuarto, van 33-32, va muy parejo, es una serie pareja que pues está enfrentando a Steph Curry contra LeBron James, ¿no? Que es la serie que todo el mundo quería ver porque son el probablemente más completo en la actualidad, que es Curry. Y un gran tirador de tres, bueno, no el más completo, pero que realmente pues ha hecho una carrera formidable, contra LeBron James, que pues ahora ya es dueño de todos los récords o casi de todos los récords a la ofensiva, porque ha jugado como 45 años. Y pues bueno, vamos a ver, ya la próxima semana seguramente estaremos hablando de los semifinalistas de cada conferencia y van a quedar 4 nada más. Entonces, pues esto es lo que tengo sobre el básquet, no sé si han visto alguno de los juegos, yo sí, está bien interesante.
Bueno, sí, me ha gustado mucho lo que vi del equipo de Filadelfia, de los 76ers. Sí. Este equipo me gusta mucho con la barba Harden y con Joel Embiid, que han sido una aplanadora, ¿no? Esa serie, por cierto, sí, esa serie va
contra los Celtics, van 2-2. Ajá.
Y de hecho, el último partido, ganaron los 76ers en overtime, 116-115. Un partido súper cerrado, donde Jason Tatum tuvo 24 puntos y la barba Harden 42 puntos. Qué bárbaro, 8 rebotes y 9 asistencias. Esta serie me gusta mucho. Y la serie entre los Nuggets y Suns también va empatada. También tuvimos un partido interesante, 129-124, donde Jokic, la estrella de los Nuggets, marcó 53 puntos. Y este chico Booker hizo 36 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias. Yo, obviamente, mi equipo, o mejor dicho, no es que sea mi equipo, pero le voy a los Heat de Miami por el hecho de que le ganaron al equipo de Giannis Antetokounmpo, y bueno, creo que tiene un plantel interesante, ¿no? Con Hero, con Adebayo, el mismo Jimmy Butler. Entonces, ese es mi equipo favorito, pues, en este momento para pasar y ser un equipo contendiente.
Okay. Yo sigo, bueno, sigo pensando que los Celtics conferencia del Este, y creo que los que se van a meter por el oeste va a ser los Nuggets de Denver. Pero vamos por partes, vamos viendo y platicamos la próxima semana.
Ok. Bueno, muy bien. Excelente. Excelente. Okay.
Muy bien.
Bueno, ¿con qué seguimos?
Déjenme terminar. Ahora, más bien, comentarles el modelo de reparto de ingresos de los playoffs de la NBA.
Ok.
Va. La NBA es la liga deportiva de profesionales de Estados Unidos más generosa en lo que respecta a la distribución de los ingresos de los playoffs. La oficina de la liga de la NBA solía quedarse con el 45% de todos los ingresos por boletos de playoffs, pero redujo su participación en el 2016 al 25%. Y los equipos individuales de la NBA ahora pueden quedarse con el 75% de todos los ingresos por boletos generados por los juegos de playoffs. ¿Cómo es ahorita? Los boletos para los playoffs normalmente tienen un precio de 200% más que los juegos de la temporada regular, lo que resultó en 300 millones de dólares adicionales en ingresos para 16 equipos de playoffs el año pasado. Y ese acuerdo de reparto de ingresos favorable al equipo puede marcar la diferencia. Por ejemplo, todos sabemos que los equipos de grandes mercados como Los Ángeles Lakers, New York Knicks, Chicago Bulls y Boston Celtics no necesariamente necesitan ganar para aumentar su valoración, que son los bienes raíces, el tamaño total del mercado y los derechos de los medios locales juegan un papel muy importante. Pero aún así, ganar pueden y lo hace jugar un papel muy importante. Si tomas a los Golden State Warriors y los Milwaukee Bucks, por ejemplo, obtienen casi 100 millones de dólares en ingresos adicionales cuando llegan a las finales de la NBA y organizan más de 10 juegos de playoffs. Y las valoraciones de sus equipos han aumentado colectivamente casi 10 mil millones en más de 10 años. Entonces, si vemos, la valoración de los Golden State Warriors en el 2010 era de 450 millones de dólares. En el 2023, 13 años después, es de 7 mil millones de dólares, lo que ha aumentado 1,455%. La valoración de los Bucks de Milwaukee en el 2013 era de 312 millones. Hoy, en el 2023, es de 3.500 millones de dólares, 3.021% arriba. ¿Sí? Este crecimiento de valoración también supera el promedio de la liga, con los Warriors 1.455, los Bucks 1.021, contra el promedio de la liga, que es de 462%. Entonces, bueno, también cerrar por qué es tan importante ganar un campeonato. Y meterse a los playoffs y ganar un campeonato, ¿no? Pero bueno, claro. Esto sería lo de la NBA, ¿cómo ven?
Bien, bien, bien. Son números que uno no se imagina, nada más oye cifras, ¿no? Pero genial, me parece que es bastante interesante y pues bueno.
Okay. Pues va que va. Muy bien, perfecto. ¿Con qué nos seguimos?
Bueno, si me permiten, yo quisiera hablar de lo que les comentaba sobre hipismo, rápidamente para cerrar con el tema de la triple corona. El día de sábado se corrió el Kentucky Derby, el primero de los tres pasos del hipismo norteamericano, considerada las tres carreras más importantes del mundo, luego de las del Arco de Triunfo en Longchamps, luego de las del por encima de las carreras de Dubái, de las carreras que se hacen en Arabia, que obviamente dan una gran suma de dinero. Entonces, bueno, con mucha alegría debo decir que se emula la hazaña de hace 70 años con Cañonero, un caballo venezolano que triunfó y que sorprendió a propios extraños al llevarse el Kentucky Derby con el jinete venezolano Gustavo Ávila y el entrenador Juan Arias en una aventura un poco romántica, pero que bueno, saben esas cosas que el destino te tiene preparado y resultó ser pues toda una sorpresa. Bueno, tenemos que después de ese tiempo, pues ayer se emula nuevamente esto con el triunfo del caballo Mesh, conducido por el jinete venezolano y ganador del Eclipse Award por 3 años consecutivos, Javier Castellano, que se tiene, por cierto, muy merecido. Para mí fue una gran alegría saber que este jinete venezolano, hall de la fama del hipismo norteamericano, que ha ganado 4 premios Eclipse, pues no había podido ganarse la carrera de las Rosas. Y bueno, finalmente, luego de mucha constancia, de trabajo, de sacrificio, pues bueno, este chico, bueno, no tan chico, pero un jinete experimentado, logra llevarse el Kentucky Derby. Y por supuesto, el entrenador Gustavo Delgado, que debo decir que aquí en Venezuela también triple coronó caballos. Aquí ganó, fue un gran entrenador aquí en Venezuela, obviamente por los motivos que ya todos conocen de este país, donde lamentablemente todo se ha acabado por la desidia, obviamente, y mala gestión gubernamental. Pues muchos de los entrenadores y jinetes han tenido que irse del país y radicarse y hacer carrera en los Estados Unidos. Normalmente en el hipódromo de Gulfstream Park en Miami, muchos y otros, pues bueno, también en diferentes hipódromos, como en Saratoga, en Aqueduct, en Belmont Park. Pero bueno, fue muy emotivo. Y bueno, y por, debo decir que por segundo consecutivo, pues un jinete venezolano logra ganar el triunfo. El año pasado le tocó a Sonny León ganar esta carrera, también sorprendiendo con el caballo Rich Strike. Así que bueno, estamos de plácemes aquí, en, de plácemes en Venezuela, puesto que hemos ganado por 2 años consecutivos con un representante de Venezuela. Así que bueno, muy contento por este triunfo. Y ahora en 2 semanas estaremos en el hipódromo de Pimlico en Maryland, donde se correrá el Preakness Stakes. Y bueno, esperemos ver que haya la esperanza de tener un triple coronado y que y obviamente sea llevado de las manos pues de dos profesionales venezolanos como son el entrenador Gustavo Delgado y el jinete Javier Castellano. Así que bueno, muy contento por eso y bueno, quería pues hacerlo de conocimiento y de júbilo pues para todos los que les gusta el hipismo. No sé si tienen alguna pregunta al respecto.
No. Ahora a mí me gusta seguirlo, pero en esta ocasión no lo vi.
Okay.
Yo sí tengo una pregunta. Sé que 150,000 personas van directamente a ese hipódromo. Y me acuerdo, me acuerdo que es como un evento elite, ¿no? Que de repente iba Tom Brady, Aaron Rodgers, demás. Mi pregunta es, ¿por qué se da esto, Iván? ¿Por qué crees que se vuelve algo de élite? ¿Es porque el deporte es así o qué?
Bueno, mira, déjame decirte, empezando con lo que dijiste al principio, el que dio la orden, o como dicen allá, el Riders Up, o sea, jinetes arriba, fue Patrick Mahomes. Fue el que dio la orden de a los jinetes para que montaran. Te podrás imaginar, ya eso responde un poco a tu pregunta, ¿no? Se ha convertido en algo muy elitesco. Recuérdense que el hipódromo de Churchill Downs fue nombrado Patrimonio de la Humanidad. Este hipódromo funciona desde los años 1800, ¿ok? Y el hipódromo de Churchill Downs, pues, se ha mantenido en el tiempo, ¿ok? Wow, es increíble. Entonces, un hipódromo muy bonito, de mucha tradición, y bueno, precisamente por tratarse de la carrera de las rosas y la prueba más importante cada primer sábado de mayo, pues bueno, van personalidades de todo tipo, ¿sabes? Actores de cine, deportistas famosos, políticos, cualquier cantidad de gente importante va para este evento. Inclusive corrieron dos caballos japoneses traídos de Japón, jinetes invitados de otras partes del mundo. La razón, Roberto, exactamente no sé decírtelo, yo imagino que es por la tradición de este evento, ¿no? Fíjate que en las otras dos joyas de la Triple Corona no ves lo mismo, ¿sabes? No es la misma gala, las mujeres tienen que ir con sombrero, ¿ok? Eso es condición sine qua non. Todas las mujeres deben llevar un sombrero. Eso no lo ves ni en Maryland ni lo ves en Belmont. Solo ves únicamente en Churchill Downs, en Louisville, Kentucky. Y es por eso, pues por la tradición y la importancia que genera este evento. Eso es lo que te puedo decir.
Ok. Venga, muy bien. Interesante, muchas gracias.
Muy bien. Ok. Bueno, entonces, terminado con el hipismo, yo creo que pudiésemos hablar rápidamente de lo que fue ayer el Gran Premio de Miami en Fórmula 1. Pues una carrera pues sumamente vistosa, muy interesante, muy colorida. Obviamente siempre Miami es uno de los estados de los Estados Unidos que, que bueno, que genera mucha también, ¿cómo les puedo decir? Lleva mucha gente, también muchos artistas. La Florida mueve mucho dinero por todo lo que representa. Y bueno, realmente fue una carrera muy, muy interesante. Lamentándolo mucho por nosotros los latinoamericanos, porque Checo Pérez perdió una oportunidad de oro de poder ganar esta carrera, siendo que partió de primero y Max Verstappen partió de noveno por un incidente que hubo en las prácticas libres, donde Charles Leclerc colisionó su auto, faltando poco tiempo para terminar la ronda de clasificación, sacaron bandera roja y todos los tiempos quedaron congelados para arrancar la carrera tal cual como quedaron. Y justamente Checo Pérez había hecho la pole, porque tenía el mejor tiempo hasta ahora, y Verstappen estaba en el puesto número 9 porque no le dio chance de hacer la vuelta lanzada. Así que yo pensé que Checo tenía chance de ganar esta carrera, lamentándolo mucho, no fue así. Verstappen logró una muy buena remontada, y a diferencia de la carrera pasada, pues bueno, estaba rodando con un ritmo muy superior al Checo, cosa que no pasó en la carrera en Azerbaiyán, donde fue todo lo contrario. Checo tenía mejor ritmo que Verstappen, ¿no? Entonces, eso nos da a entender, pues, que el carro no estaba en un setting, pues, correcto. Ellos arrancaron con cauchos intermedios para luego ir con cauchos duros para el resto de la carrera. Entonces, bueno, creo que eso también influyó un poco en el resultado, ¿no? Lo cierto del caso es que, bueno, Verstappen en primer lugar, Checo en segundo y nuevamente en el podio Fernando Alonso, que ha tenido una temporada extraordinaria. Alonso se ha montado en el podio en tres de las últimas cinco carreras, ¿no? Lo que nos va a decir de que el equipo Aston Martin está haciendo un trabajo fenomenal, ¿no? Y con un gran piloto como es Fernando Alonso. El equipo Ferrari, pues bueno, dejando mucho que desear. Charles Leclerc, un desastre. Y bueno, y Carlos Sainz, que es el que más ha sacado la cara por el equipo, pues bueno, llegó en el cuarto lugar. Así que bueno, ¿cómo vieron la carrera? ¿Qué les pareció la actuación de Checo? Luis, me imagino que tú sí habrás seguido un poco más esto. ¿Cómo lo viste?
Sí, la vi. Y yo no soy experto, me gusta mucho y pues conozco un poco, pero hay cosas que no entiendo. No entiendo por qué el equipo no salen igual. ¿Por qué no salieron los dos con las duras, ¿no? ¿O por qué no siguieron la misma estrategia? Si te diste cuenta, Verstappen rodó con esas duras 44 vueltas. 44. Y Checo Pérez entró a la 17. Ya con eso, o sea, hace que Verstappen tenga las últimas 15 vueltas con llantas nuevas. Y Checo tuvo que cuidar mucho, no pudo acelerar como Verstappen. O sea, a mí se me hace como que no entiendo por qué no los dos, si saben que traen el mejor auto, tienen la misma estrategia.
Recuerda que a pesar de que se queda la misma escudería, a pesar de que son los mismos carros, cada piloto tiene su equipo y cada piloto tiene su estrategia. Ellos plantean con su equipo, cómo van a hacer la carrera, tanto Checo con su equipo como Max con su equipo. Y aunque Christian Horner es el director de Red Bull, pues bueno, ellos se limitan simplemente a ir monitoreando ambos vehículos, y pues se dan cuenta que muchas veces la puesta a punto de un carro es superior a la del otro, porque cada piloto tiene sus exigencias y obviamente cada uno le hace el seteo a su carro dependiendo de cómo se sienta. Entonces, a lo mejor puede ser que el seteo de Verstappen sea totalmente distinto por su estilo de manejo. ¿Okay? Igual al de Checo. Entonces uno dice, bueno, pero unos salieron con duras, otros salieron con medias. No entiendo salir con goma, uno con goma dura, otro con goma media. Realmente no lo puedo entender. Yo lo que sí sé es que es una estrategia, dependiendo de lo que se hayan planteado. Ahora, a Checo le venían diciendo desde la vuelta 16 que el caucho delantero derecho lo tenía muy desgastado, porque ese circuito castiga mucho del lado derecho. ¿Ok? Cosa que no le estaba pasando a Verstappen, y eso lo obliga a entrar en pits. Y fíjate que luego, obviamente, esto también le pasó factura a Checo, porque obviamente esto le cambió toda la faz a la carrera. Entonces, bueno, mira, son estrategias que a veces se te dan, a veces no se te dan. Como te dije, la semana pasada le pasó a Verstappen, el seteo del carro no era el mejor, tenía problemas, estaba rodando como que eran unas milésimas por debajo de Checo y no lo podía alcanzar. Mira, así sucede. Fíjate lo que pasó en Mercedes. Hamilton llegó de 13 y Russell llegó un poco más cerca, creo que llegó sexto, si no me equivoco. Entonces, bueno, así es esto, mi estimado Luis.
Sí, no lo dudo. Me causa extrañeza que teniendo todos, toda la investigación y todo el dinero, research, etcétera, etcétera, no sean como parejos. Yo entiendo que son equipos diferentes, etcétera, pero sí me causa algo de dificultad para entender. Yo ayer vi a Verstappen, impresionante. O sea, rebasó a Checo como si fuera un Volkswagen Sedán 1980, o sea, facilísimo. Entonces, creo que Verstappen, nos duela o no nos duela, sigue siendo el mero mero, ni modo, ¿no?
Sí. Sí, bueno, eso pasa. Sin embargo, creo que Checo, la temporada es muy buena y sigo teniendo esperanza de que sea competitivo como para pelear por el título, porque tiene calidad de sobra, definitivamente. Checo es un tipo bien, bien concienzudo y es un piloto que es disciplinado en su manejo y en el cuidado de las llantas, ¿no? Eso es algo sumamente importante. Eso sería todo con respecto a la Fórmula 1. Y bueno, voy a terminar solamente las noticias mías, pues comentando, y bueno, debes saberlo, Luis, que el Real Madrid ganó la Copa del Rey. Cosa que, bueno, me llena de mucha satisfacción. Porque, bueno, ha sido, a pesar de que la temporada de la Liga no ha sido la mejor, pues, haber ganado la Copa del Rey, pues, creo que deja un buen sabor de boca, dando a entender de que, bueno, estamos haciendo un buen papel en las principales competiciones, tanto en la Copa del Rey como en la Champions. El Real Madrid, pues, ha dado la cara, pues, en lo que se refiere a los compromisos internacionales. Ya la Liga está perdida, por supuesto, creo que es complicado que puedan ganarla, pero creo que se ha hecho un trabajo bastante interesante, ¿no? en cuanto a los dividendos que ha dado el equipo en las distintas copas. El Barcelona está con 82 puntos, el Atlético está por encima de Madrid por un punto, y el Real, pues bueno, como les digo, no ha sido su mejor actuación en Liga, pero bueno, sigue siendo el Real Madrid, pues, que todos esperamos. Lo más importante es que estamos en puestos de Champions y, bueno, y un punto todavía es peleable. Todavía podemos llegar en el segundo lugar de la clasificación. Pero bueno, creo que está muy lejos el Madrid y el Atlético del Barça, y creo que esto va a ser una tendencia irreversible.
Ok, sí, supe que ganó 2-1 a los Osasuna de Pamplona. Y bueno, pues creo que donde tienen puesto la mira, pues es en la Champions. Va a ser una serie buenísima contra, contra los el Manchester City. Y pues bueno, vamos a ver quién prevalece ahí.
Así es. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, yo con eso termino mis noticias. Roberto, no sé si tú quieres pues concluir con las tuyas y seguimos comentando.
Pues lo único que traigo es lo de la NFL, pero...
Ok.
¿Alguien más trae algo de NFL?
No, ya no. Estuve revisando y no es lo mismo que hablamos la semana pasada.
Ok. Entonces déjame aviento lo que tengo de la NFL. Muy bien. Bueno, pues lo que tengo realmente es cómo es el modelo de reparto de ingresos de los playoffs de la NFL y con eso cierro estos datos duros que he traído, ¿no?
Okay.
Pues bueno, la NFL tiene por mucho el modelo de repartos de ingresos de playoffs más estricto de todos los deportes. La oficina de la liga se queda con todos los ingresos por boletos de los juegos de playoffs y proporciona a los equipos locales y visitantes un estipendio para los costos de viaje y operación del estadio. Ahora, los equipos pueden mantener sus ingresos por concesión y estacionamiento, pero eso generalmente solo representa entre $1,000,000 y $2,000,000 por juego, y los equipos tienen que enviar más de $10,000,000 a la oficina de la liga en ingresos por boletos para cada juego de playoffs en casa. Pero aún así, nadie se queja. Los grandes acuerdos con los medios de comunicación de la NFL brindan a los dueños de los equipos los mejores márgenes de ganancias en los deportes. El equipo promedio de la NFL genera $600 millones en ingresos anuales. Y la venta de boletos representa solo el 19% del negocio de la NFL. Y eso significa que el impacto financiero de ganar es mucho menor en la NFL que en otros deportes, como lo vimos en la MLB o en la NBA. Tomemos como ejemplo a Kansas City Chiefs. Se han convertido en una especie de dinastía, haciendo apariciones en el Super Bowl en 3 de las últimas 4 temporadas. Pero esto no se ha traducido en un éxito financiero, ya que la valoración general de los Chiefs creció aproximadamente en línea con el equipo promedio de la NFL. Kansas subió 146% frente a 126% del promedio de la liga. Y su clasificación general cayó 2 lugares. Entonces, ¿cómo es esto? El crecimiento de la valoración de los Kansas City Chiefs. En el 2015 valían $1,500 millones, pero en el 2022 $3,700 millones. El rango de valoración era de 21 y bajó a 23. Por supuesto, Kansas City puede compensar parte de la diferencia en mercadería, o sea, merchandising, patrocinios y venta de boletos de la temporada, pero todavía no se dan cuenta del mismo valor de ganar campeonatos que sus contrapartes de la NBA, MLB y NHL. Y para esto voy a cerrar. Entonces, el resultado final es claro. Ganar campeonatos puede valer miles de millones de dólares según la liga, NBA, NHL y MLB. NBA, NHL y MLB tienen acuerdos de participación en los ingresos para recompensar financieramente a los equipos consistentemente buenos. Pero la NFL está ganando tanto dinero que a los propietarios no les importa lo suficiente como para luchar por dinero adicional cada año. ¿Cómo ven, señores, esto? ¡Qué impresionante!
Sí, sí, muy bien.
Sí, la verdad es que sí, es impresionante. Es impresionante cómo los equipos invierten, cómo los equipos tienen que, bueno, después que ganan un campeonato, bueno, todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y cómo se les revierte eso cuando tienen que dar la cara por un campeonato, ¿no? Es algo insólito.
Claro,
es mucho
claro.
Trabajo.
Sí, y además nosotros pensamos, no, pues es que ellos son locales y han partido un campeonato, pero no. O sea, depende del equipo y todo. Es la cantidad de dinero que van a obtener, que la verdad es poca comparado contra lo que ganan en temporada regular. A lo mejor por eso a Detroit, o sea, ya leyendo esto y analizándolo, a lo mejor a los Leones de Detroit, pues no le importa llegar a playoffs, porque realmente ganan toda la lana de la temporada regular y muy poco de los playoffs. Entonces, como no llegan los playoffs, pues no pierden el dinero que podrían no ganar ahí. Que me confundí, pero bueno.
No, sí, pero es claro, o sea, sí, ahí sí, la repartición es pareja y ganan, aunque lleven 25 temporadas perdedoras.
Sí.
Muy bien.
Pues va que va. Señores, ¿algo más que quieran ver? ¿Que quieren practicar, perdón?
No, creo que fue lo
pues, ¿no?
Relevante.
Genial, pues vamos a despedirnos entonces. Iván, tú inicias el cierre, por favor.
Bueno, sí, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. La verdad que contentísimo de haber podido estar nuevamente con ustedes. La verdad que pido mis excusas por la semana pasada no haber podido estar. Pero bueno, motivos ajenos a mi voluntad. Sin embargo, pues como les dije, contento de retomar y haber compartido con ustedes esta edición 494. Así que bueno, esperemos vernos la semana que viene con más acción deportiva y que bueno, pueda llegar hasta todos ustedes. Bueno, por mi parte, pues agradecido y nos vemos la semana que viene. Roberto.
Venga, pues muchísimas gracias a ambos, a ti Iván, a ti Luis. Qué padre es que los tres podamos estar. Y cuando se dé, pues aprovechar el mismo. Y bueno, agradecer a nuestra audiencia que nos escuche semana tras semana. Recordarle que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher y otras plataformas. Y bueno, Luis, tú cierras el podcast, por favor.
Pues muy agradable programa el día de hoy y pues los invitamos a escucharnos semana a semana. Ya viene Roland Garros. Pues el final de la Champions, sobre todo, que va a ser semifinal. La final está proyectada para junio, si no me equivoco. Y pues bueno, un abrazo a ambos y nos vemos la próxima semana.
Gracias, buenas noches, bye bye.
Bye bye, bye, bye. Chao.